Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy, viernes, estará con nosotros nuestra colaboradora, la licenciada Rosa Seguí, para analizar diversos temas, entre ellos, por supuesto, la derrota ayer en comisión del proyecto del Senado 184 para prohibir las terapias de conversión. Además, Benjamín Torres Gotay, periodista de El Nuevo Día, estará con nosotros. Quiero hablar con él sobre la decisión del Tribunal Supremo para no hacer pública la grabación en el caso de Andrea Ruiz Costas, una grabación que El País estaba reclamando se diera a conocer para ver la interioridad de cómo las juezas en ese caso analizaron, cómo se comportaron, cómo trataron de atender y proteger a la víctima, que sí, no es solamente responsabilidad de los fiscales y de la policía, es responsabilidad de todo el sistema judicial que intenta hacer justicia. Y la justicia es defender a las víctimas. José Acarón, presidente de AARP, estará también con nosotros para hablar sobre los cambios demográficos que ya conocemos a ciencia cierta a partir de los datos del censo y el impacto que eso va a tener sobre la política pública hacia los adultos mayores en Puerto Rico. Y estamos estrenando, digamos, por segunda ocasión aquí en Sobre la Mesa, el segmento en colaboración con la Fundación Sila María Calderón para destacar empresarias que han pasado por el programa de adiestramiento y de empresarismo del Centro para Puerto Rico. Hoy estará con nosotros la empresaria María del Mar Vargas de Sin Reproches. Todo eso y, por supuesto, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 7 de mayo del 2021, son las 8 y 3 de la mañana.
El análisis viene sin límites. Armando Valdés llega volteando la mesa.
Vamos a voltear la mesa de inmediato y hoy voy a voltear la mesa comenzando por el Día de las Madres, que es, por supuesto, este domingo. Yo, claro está, quiero felicitar a mi madre en particular, la mejor madre que pude haber tenido. La amo, la adoro. Quiero felicitar también a mi suegra, que es como una segunda madre, y por supuesto también a mi esposa, que es una extraordinaria madre también. Y a todas las madres que nos están escuchando esta mañana, todas las madres de mis compañeros aquí en Radio Isla 1320, todas las madres que trabajan aquí en Radio Isla 1320. Yo creo que ha sido un año muy difícil para las madres puertorriqueñas. Han tenido que atravesar una serie de vicisitudes, una serie de complicaciones. Tenemos que ser honestos. La madre, la mujer puertorriqueña es la que ha llevado la mayor parte de la carga de los sacrificios que ha habido que hacer durante este año pasado con la pandemia y el manejo de toda una serie de otras tareas que no necesariamente estaban acostumbradas las personas a atender desde el hogar, la educación virtual, por ejemplo. Y en ese sentido me parece que es aún más importante este año reconocer el trabajo, porque sí es un trabajo, el amor, reconocer el sacrificio y la alegría que nos traen todas esas madres y, por supuesto, madres que además las queremos vivas, ni una más ni una menos. Así que a todas ellas un abrazo de parte mía y de parte, por supuesto, de todos los que laboramos aquí en Radio Isla 1320. Hay varios otros temas que quiero tocar con ustedes esta mañana. En cuanto a quizás un tema vinculado al primero, el gobernador anunció ayer una serie de cambios a la orden ejecutiva. Entre ellas está el permitir la reapertura de las escuelas a partir de este lunes 10 de mayo. Esto va a viabilizar la reapertura de las escuelas que ya habían hecho un intento por reabrir en el mes de marzo, escuelas públicas, y también los colegios privados que así lo deseen hacer. Me consta de algunos colegios privados que han tomado la determinación de no reabrir. Y eso, por supuesto, está dentro de las facultades de cada cual. Pero yo creo que esta es la decisión correcta que ha tomado el gobernador. Me parece que cada padre ahora va a tener la decisión en sus manos de si desea llevar a sus hijos a la escuela, llevar a sus hijos al colegio, o si prefieren mantenerlo en la casa. Y eso es una decisión que en este momento, me parece, no se le puede criticar a nadie. Ahora, los maestros que han sido vacunados en su vasta mayoría deben presentarse a trabajar en estas escuelas, deben presentarse a trabajar en estos colegios, y se le debe dar a los padres y a los niños y niñas la oportunidad de decidir qué es lo que le conviene a ellos y de tener acceso al derecho a la educación que está consagrado en nuestra Constitución. E igual que los padres han tenido la oportunidad de decidir si pueden ir al centro comercial con sus hijos, y algunos han decidido no llevarlos, me parece que lo correcto ante un derecho constitucional es que los padres también tengan la opción de llevar a sus hijos y que sean educados en el salón de clases. Es sabido ya, lo hemos visto en las estadísticas, tanto a nivel internacional como a nivel local. Es sabido que la educación virtual no ha resultado en un comportamiento, en un aprovechamiento académico aceptable. Ayer, precisamente, discutíamos Yolanda Vélez Arcelay y yo sobre este dato terrible de que uno de cada cuatro de los estudiantes del sistema de educación pública en este momento tenían F. E imagínense ustedes en un sistema que aun cuando le da A los muchachos, esos estudiantes a menudo no pueden pasar las pruebas de aprovechamiento académico estandarizadas. Imagínense ustedes si el sistema, si los maestros han decidido que el nivel de aprovechamiento es tal que amerita darle una F. Imagínense ustedes, realmente en tiempos normales, en circunstancias normales, probablemente la nota que le tocaría, no al estudiante de paso, al sistema educativo, no sería una F, sería una Z. Así de mala está la cosa en el sistema de educación. Así que la realidad es que lo correcto, lo científicamente aceptable conforme no solamente a las métricas de aprovechamiento académico, sino también cuando uno ve el hecho ya probado de que en las escuelas y en los cuidos no se está dando esa transmisión comunitaria tan marcada como se está dando en otros lugares que sí permitimos que abran. Pues la decisión correcta era reabrir y darle la oportunidad a los padres y a las madres de tomar la decisión por sus hijos y lo que le convenga a sus hijos. Claro, tampoco es obligar a nadie, porque habrán algunos niños, por ejemplo, que no tienen unas condiciones de salud que los expone más a riesgo, y esos padres posiblemente quieran mantener a sus hijos en las casas. Y por supuesto, la mayoría, casi todos los niños en Puerto Rico no han sido vacunados, solamente recientemente se comenzó a vacunar a los mayores de 16 años, pronto a los mayores de 12. Así que la decisión, esta decisión debe estar, por supuesto, en manos de los padres, pero deben tener una decisión. La decisión no se la debe imponer el Estado cerrando las escuelas y cerrando los colegios. En este tema del COVID también tengo que decir, hay noticias positivas en cuanto al tema de las vacunas. Pfizer se anticipa, va a estar solicitando ya una aprobación permanente. Toda la vacunación que se ha hecho, por lo menos en Estados Unidos, ha sido al amparo de diversas autorizaciones temporeras de emergencia que confiere el FDA para que estas vacunas se pudiesen comenzar a utilizar en la población general. Ya ahora Pfizer está solicitando una aprobación permanente para el uso de su vacuna en mayores de 16 años. Como les dije también, se espera que pronto pueda comenzar a vacunarse la población de 12 años en adelante. Y Pfizer también ha anticipado que para el otoño van a estar vacunando, o por lo menos van a estar solicitando autorización para que se pueda vacunar a todo niño de más de 2 años con esta vacuna contra el COVID-19. Y además hay información nueva del estado de Nueva York que apunta a que una variante que se ha desarrollado, por lo menos que se ha descubierto en el estado de Nueva York, las vacunas de Pfizer y Moderna al menos responden, protegen a la persona, los anticuerpos que genera o que generan estas vacunas, protegen a las personas contra esta variante de Nueva York, al igual que contra la surafricana, la brasileña y todas las otras hasta el momento que hemos identificado. Así que noticias positivas y noticias que, como señalaba Penchi en el programa Pegados en la Mañana, deben llevarnos a continuar promoviendo la vacunación de todo el que pueda vacunarse. Esa es la forma en que nos vamos a asegurar de detener la propagación, de detener las cadenas de transmisión y de detener la mutación de variantes nuevas que eventualmente, aun cuando hasta el momento, gracias a Dios y gracias a la ciencia, las vacunas efectivamente protegen contra las nuevas variantes que se han identificado, eso podría dejar de ser el caso si en algún momento muta exitosamente, ¿verdad? Porque el virus quiere sobrevivir, muta exitosamente el virus para sobrevivir incluso contra los anticuerpos que hemos desarrollado las personas que hemos sido vacunadas. Así que este fin de semana, el mejor regalo que le pueda hacer a mamá, si usted todavía no se ha vacunado, es precisamente vacunarse. Si no se ha vacunado ella, llévela a vacunar y vamos a protegernos todos y todas. En otros temas, quería también tocar, aunque sea brevemente, la decisión del Tribunal Supremo de no hacer pública la grabación de la vista de Andrea Ruiz Costa. Yo me leí la decisión, me leí las opiniones disidentes también en este caso. Y los miembros de la mayoría, que esencialmente son todos los jueces nombrados por gobernadores PNP, con la excepción del juez Estrella, y la minoría en este caso fue la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, el juez asociado Ángel Colón, y de nuevo el juez asociado Estrella. La mayoría, que dijo no debe hacerse pública esta grabación, se ampara en que la ley establece que hay un deber de confidencialidad para proteger a las víctimas y que aunque esta víctima ya no hay forma realmente de protegerla, el tribunal está tratando de proteger futuras víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la medida en que se haga pública esta grabación, futuras víctimas de violencia de género podrían pensar que esos procesos también en algún momento podrían hacerse públicos y que eso disuada a esas víctimas de acudir a los tribunales a buscar algún remedio, a buscar alguna protección. Y lo que me preocupa de esta lógica que han empleado, de este raciocinio que han empleado los jueces de la mayoría, es que subestima el intelecto, la capacidad de las víctimas. O sea, se está infantilizando a la víctima como si, y particularmente de nuevo, a las mujeres que tienden a ser las personas que reclaman estos derechos o estas protecciones ante los tribunales. Se infantiliza y se subestima la inteligencia de estas personas como si no pudiesen hacer una distinción, como si no pudiesen entender el por qué en este momento es importante hacer pública esta grabación. Porque el problema es que el sistema que ellos están protegiendo para proteger a las víctimas no protegió a una víctima. Y en ese sentido, entonces hay que abrir las puertas de ese sistema y mirar adentro y evaluar el sistema para determinar si en efecto ese sistema está protegiendo a las víctimas o no. Puede ser que este caso simple y sencillamente era inevitable. Yo no sé. Puede ser que el error que cometió la jueza en este caso realmente fue un error entendible. Como yo decía ayer, los errores son algo enteramente humano. las decisiones que uno toma no son perfectas. Imposible que lo sean. Somos seres humanos, falibles. Pero para poder tomar una determinación que satisfaga al país, y los tribunales se deben al país. Los tribunales no son una cosa aparte. Los tribunales no son monarcas. A pesar de que los jueces del Tribunal Supremo son nombrados hasta los 70 años de edad, y es una especie de concesión antidemocrática. Fíjense ustedes, el poder que se le confiere a una persona para tomar decisiones críticas acerca de la cuestión pública de forma esencialmente vitalicia. Y ese poder, precisamente por lo antidemocrático en el sentido de que de ordinario nosotros, el pueblo, elegimos directamente a las personas que van a ejercer poder sobre nosotros. Por lo antidemocrático de ese poder judicial, que es parte del esquema constitucional, no estoy diciendo que sea un poder ilícito, es parte del sistema para precisamente proteger a minorías contra los excesos de las mayorías. Pero ante ese poder, es el poder judicial el que debería ser el más transparente de todos, donde más luz brille sobre los procesos para poder determinar si en efecto lo que está sucediendo allí adentro responde a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y con esta decisión me parece que la mayoría del Tribunal Supremo ha hecho exactamente lo contrario. Ha decidido encerrarse, ha decidido ampararse en la protección de las víctimas para no hacer público un proceso en el que murió una víctima. Y resulta, me parece a mí, una gran ironía. Y realmente a quienes están protegiendo aquí es a los propios jueces. A los propios jueces. Se están autoprotegiendo unos a otros. Y no se justifica. Se justifica que el pueblo pueda ver esa grabación, que los legisladores puedan ver esa grabación y que tengamos un diálogo y una conversación acerca de si en efecto ese sistema está protegiendo o no a las víctimas de violencia de género en Puerto Rico. Y si no lo está haciendo, pues entonces hay que tomar medidas. No es para crucificar a esta jueza, no. Es para entender lo que pasó. Y el tribunal no va a lograr ese entendimiento, no lo va a lograr, con una evaluación interna. No hay suficiente confianza en este momento, hay mucho dolor allá afuera. Le conviene incluso al propio tribunal demostrar que están abiertos a crítica, demostrar que están abiertos a evaluación y a escrutinio de parte del pueblo, de la prensa y de las otras ramas del gobierno de Puerto Rico. Así que sé que se va a solicitar una reconsideración. Sé que las expresiones de la familia de Andrea Ruiz Costa diciendo que ellos no entendían que había que proteger ya a la víctima manteniendo en confidencia estas grabaciones. Esas expresiones posiblemente el tribunal no había tenido la oportunidad de tomar conocimiento de ellas antes de emitir esta decisión. Me parece que ya en este momento, cuando reciban esa reconsideración y a la luz de las expresiones de la familia de la víctima, corresponde que esto se haga público. Y si hay alguna preocupación sobre futuras víctimas, pues para eso también el tribunal puede hacer una campaña de educación, puede orientar y principalmente puede no subestimar la inteligencia, no infantilizar a la mujer puertorriqueña, a las víctimas de violencia de género en Puerto Rico. Vamos a respetar su inteligencia, vamos a respetar su intelecto y vamos a saber y vamos a reconocer que pueden también discernir como adultos inteligentes y adultas inteligentes que son. Vamos a la pausa. Regresamos con Rosa Seguí aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora está con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes aquí en Sobre la Mesa, la licenciada Rosa Seguí. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás? No te oigo, Rosa. No sé si habrá... Si habrás puesto en mute tu tele.
Claro que estaba en mute. Buenos días, Armando, y a todas las personas que están sintonizando.
Y le recuerdo a todo el público que no solamente nos pueden sintonizar a través del 1320 y toda la cadena de Radio Isla a través del país, sino que además nos pueden ver a través de Facebook Live, radioisla.tv y la aplicación. Y lo mencionan porque Rosa precisamente se integra a través de Skype y nos pueden ver a ambos aquí. Mientras dialogamos con ustedes, Rosa, mucho tema que discutir en el día de hoy. No sé por dónde quieras comenzar, pero naturalmente la última vez que hablamos no se sabía todo el detalle del caso de Keisla Rodríguez. No se había dado ya una determinación final en cuanto al hacer público o no la grabación en el caso de Diana Ruiz Costas. Me gustaría quizás una primera impresión, un primer comentario tuyo acerca de lo que hemos sabido durante esta última semana en estos dos terribles casos de feminicidio.
Bueno, Armando, con mucho cariño te digo que es Andrea, ¿verdad? Andrea Ruiz Costa.
Perdóname, ¿qué nombre dije?
No, tranquilo, tranquilo. Discúlpame. Y Keisla, por supuesto.
Andrea y Keisla.
Pues... Tantas cosas difíciles sucediendo, ha sido muy triste, muy lamentable. Y pues continuamos utilizando estos espacios para seguir haciendo el llamado para que podamos implementar una educación y políticas públicas con perspectiva de género. Y vemos cómo las mujeres pues nos continúan asesinando, golpeando, agrediendo y continuamos desapareciendo por ser mujeres. Y tenemos que repetirlo y decirlo, porque cada vez que lo digo alguien trata de silenciarme y decirme que no es cierto y comenzar con el odio y la desinformación. El caso de Keisla y el de Andrea, ¿verdad? En ambos ha continuado revelándose información o evidencia, depende del punto que lo queramos ver, que demuestra una falla sistémica, ¿verdad? Un sistema que no está funcionando para educar, ni para protegernos, ni para asegurar nuestras vidas. En el caso de Keisla, el Departamento de Seguridad Pública ha querido dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que actuó prontamente. Lo que no quiere decir son las fallas, que es que existe el mecanismo de la alerta rosa que no se ha utilizado, que todavía al día de hoy yo no he recibido un solo mensaje o alarma en mi teléfono celular para enterarnos de cuáles son estas mujeres que desaparecen, que han sido reportadas,
Rosa, eso desaparecidas. Es parte, perdona que te interrumpa, eso es parte de lo que dispone la ley de alerta rosa, que tiene que haber una notificación,
sí,
como
sí,
la famosa alarma de Wanda del año pasado.
Como la alerta Amber.
Ok.
Ese es el propósito.
Dejar y eso no saber se ha implantado.
Y eso no sucedió. Así que pues existe esa falla que todavía no hemos visto que eso esté sucediendo. En ninguno de los dos casos que familiares siempre reportan que están desaparecidas, que no se han comunicado, ¿verdad? Y dentro de las relaciones de familia sabemos que nos comunicamos o no nos comunicamos. Así que cuando se hace esa alerta, y tengo que reiterar que cuando una familia, una persona, una mujer acude a un cuartel de la policía es porque no quedan más remedios, es porque ya no queda, porque mucho hemos escuchado de lo cerrado que están, de cómo atienden a las personas, de las deficiencias en atender prontamente a través de distintos sistemas. Así que ese es un fallo grande. Y en el caso de Andrea, pues tristemente también salió a relucir mediante su voz, mediante sus reclamos, mediante su angustia, su frustración, ¿verdad? Y la palabra que ella utiliza es que está harta ya, y es una palabra que las mujeres y grupos feministas continuamos utilizando y reiterando de lo hartas que nos sentimos del sistema, y en este caso todo el sistema judicial y de investigación y la policía, ¿verdad? En su voz nos dijo cómo estaba ya cansada de hablar con fiscales, con jueces, con juezas, con abogados y no sentirse representada. Así que sale a relucir la realidad de lo que venimos denunciando, Armando, en este y en muchos otros espacios, de que el sistema no está funcionando a favor de las mujeres y de que nos sentimos que no tenemos remedios. Así que tristemente han asesinado, han habido dos nuevos feminicidios y muy a nuestro pesar tenemos que decir que todos los días hemos encontrado reportes policíacos o denuncias de mujeres desaparecidas, de mujeres agredidas, de mujeres que le han mordido los rostros en dos distintas ocasiones. O sea, el nivel de violencia sigue escalando. Así que es alarmante y tenemos que continuar educando e informando. Y definitivamente lo que sucedió ayer en el Senado no abona para nada a movernos hacia adelante como sociedad en protección de los derechos humanos.
Y de paso, Rosa, hay una información que circula esta mañana y lo añado como parte del análisis, ¿no? A los efectos de que Jerome Garfer, quien fue vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y todavía es una persona muy influyente al interior del Partido Nuevo Progresista, que Jerome Garfer ha sido arrestado y se le ha impuesto una fianza de $250,000 precisamente por violar una orden de protección contra una expareja, o por lo menos solicitada por una expareja contra él. Y lo traigo porque a veces también estos temas los discutimos en el abstracto y hay que ponerle cara a esto y señalar a los partidos y a las figuras políticas del país que le rían las gracias a figuras como Jerome Garfer. Porque no puede ser que estemos ante esta situación, ante esta crisis, ante esta emergencia de violencia de género y que haya quienes en el poder, por el hecho de que una persona recaude dinero para sus campañas políticas, que se proteja y que se esconda y que no se hable de una persona que evidentemente es un victimario, un agresor en serie.
En serie, definitivamente. Y pues también nos demuestra que es un mal social en sí, todas las clases sociales, ¿verdad? Tenemos personas adineradas y tenemos personas también que no somos adineradas y que sufrimos la violencia. Y ese acceso a la justicia, ¿verdad? Armando, vamos a hablar un poquito más de cómo tenemos que sacar tiempo de nuestro trabajo, de nuestra familia, para acudir a un tribunal, para esperar. Vimos cómo Andrea llegó a las 3 de la mañana al tribunal, ¿verdad? Y ya era temprano en la madrugada para asegurar su vida, porque yo creo su vida que corría peligro.
No es ni tan dramático como lo que estás planteando. Creo que llegó a las 3 de la tarde y la jueza estaba molesta porque eventualmente le presentan el caso ya pasadas las 4 y media, que es la hora cuando termina el horario de trabajo de los jueces. Pero quería también preguntarte sobre este caso en particular. Tú como abogada litigante, la decisión del Tribunal Supremo, particularmente de la mayoría que decidió no hacer pública esta grabación, está amparada en que ellos les preocupa que si se hace pública esta grabación, otras víctimas no vayan a acudir al tribunal, no usen el proceso para protegerse, porque teman que eventualmente se haría público un proceso que debería ser confidencial. Entonces es una especie de argumento un tanto torcido. Sí, porque de que no pudimos proteger a una víctima, pero queremos proteger a víctimas futuras, no haciendo un proceso de escrutinio de qué fue lo que pasó para que muriera esta persona que vino aquí, que acudió al tribunal a solicitar ayuda. ¿Tú crees que tiene algún mérito ese planteamiento de que se intenta no disuadir a futuras víctimas de acudir al tribunal?
Ese planteamiento como tal, ese, el de disuadir, está difícil de comprar, porque precisamente estamos buscando pues transparencia, cero impunidad. Queremos que se investigue, ¿verdad? Que se siga un curso para determinar qué fue lo que pasó, porque esto terminó en una vida, esto es un asesinato, esto es un feminicidio, así que hay que investigar todos los ángulos. Pero en cuanto a los casos de órdenes de protección y demás, como familia, Pues sí, son casos que se consideran privados y no son públicos, ¿verdad? Aquí no se permite entrar a cualquier persona a este tipo de vistas, no son públicas. Pero el pueblo de Puerto Rico necesita respuestas y necesita que se responsabilice y que se corrija lo que está sucediendo, que evidentemente no funciona. Así que mientras las expresiones sean como para hacernos creer que es de vanguardia lo que se está haciendo y que es a favor de las mujeres y que es por las mujeres, pues crea sospecha y nos crea duda. Ese es mi parecer, reconociendo que no llevo este tipo de casos, ¿verdad? Y reconociendo que sí existe un elemento de privacidad de quien tiene que presentar estas órdenes, Armando, porque en los formularios hay que poner las direcciones, dónde, ¿verdad? Hay una información, claro, que sí pudiera ser, pero también sabemos que existe el proceso de redact, así que se pueden tachar unas cosas, se pueden omitir unas cosas, o sea, mínimamente a lo mejor hay una información que se puede brindar que no impide que conozcamos qué fue lo que sucedió.
Rosa, tenemos que ir a una breve pausa, pero cuando regresemos quiero discutir contigo dos cosas. La votación en la comisión sobre el proyecto del Senado 184, que esencialmente fue derrotado. Creo que todavía hay esperanza de que sea reconsiderada esa votación.
Las hay esperanza,
pero,
sí.
Pero creo que es una derrota que apunta a muchas cosas, ¿no? Y lo otro, quiero hablar también contigo sobre una noticia que publicó USA Today, que coloca a Puerto Rico dentro de todo Estados Unidos como la jurisdicción con el mayor número de transfeminicidios. Así que correcto, cuando regresemos, vamos a hablar con Rosa Seguí sobre eso, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está conmigo Rosa Seguí. Rosa, vamos a empezar con la noticia de los transfeminicidios, y veo incluso, y tú siempre la has tenido ahí, tú tienes la bandera de la comunidad trans atrás de ti, además de la bandera, por supuesto, de la comunidad LGBTQI. ¿Qué significa? O sea, esta noticia de verdad es para pelo. El año pasado en Estados Unidos hubo 44 transfeminicidios. Y la, no te digo yo la mayor parte, obviamente, pero el mayor número, 6, de todo Estados Unidos, ¿verdad? Donde sí. Puerto Rico representa un 1% de la población, 6 de 44 fueron aquí en Puerto Rico. ¿Qué está pasando aquí en particular con esta situación que nos ha colocado a la cabeza de esta lista tan trágica?
Estamos retrocediendo, Armando, en nuestros derechos y libertades, ¿verdad? Puerto Rico tiene como unos movimientos cíclicos de aceptación de la comunidad gay, de celebrar a la comunidad, y de repente comenzamos nuevamente con campañas de odio y de miedo, de discrimen, que no hace otra cosa que quitar vida. Vamos a mencionar quiénes son esas 6 personas, Laila, Michelle, Alexa, Penélope, Yampi y Serena. Solo 3 de esos 6 transfeminicidios han sido esclarecidos, ¿verdad? Continuamos con esa lucha por hacer valer vidas. Parecería increíble.
¿Cuántos han esclarecido, Rosa?
3 de 6. 3 de esos 6 han sido esclarecidas. Y vimos en ese artículo de US Today, Armando, cómo se describen esas muertes tan violentas, ¿verdad? Son terribles. Personas que fueron privadas de libertad por buscar sobrevivir, porque los reclamos de la comunidad trans, de la cual no soy su representante, no soy su portavoz, pero pues por estar en contacto con ellas, en sus luchas y en su activismo, pues sé que las condiciones económicas no les permiten sobrevivir, y tienen entonces que, de los temas que habíamos estado hablando en otras semanas, ¿verdad? Buscar trabajo en los medios que puedan, que no son para los que se educaron y para los que quisieron ejercer en su vida. Y entonces les condenamos a, como Alexa, la sacamos de los hogares, tienen que vivir sin techo. Y entonces sufren el acoso, el discrimen y el odio que mayormente grupos fundamentalistas están impulsando en Puerto Rico, donde grupos fundamentalistas y partidos políticos como Proyecto Dignidad se pusieron a darle gracias a Dios porque no se aprobó un proyecto, no se aprobó un informe del proyecto 184, que no quiere hacer otra cosa que erradicar el maltrato, o sea, por medio de estas terapias de conversión.
Para pasar a ese tema, proyecto del Senado 184, ¿qué pasó ayer en la comisión? Explícanos un poco primero.
Ahí, las comisiones se reúnen y tienen sus vistas públicas, y luego de esas vistas públicas, o luego de vistas oculares o recibir memoriales, ¿verdad? Depende de cómo sea el proceso, redactan y emiten, circulan a la comisión para su aprobación y votación unos informes sobre distintas medidas. En este caso fue un informe positivo, que lo que significa es que esa comisión de iniciativas comunitarias y salud mental les recomienda a los integrantes y a las integrantes del Senado a que voten a favor de esta medida. Así que este es el primer paso. Ese informe, como está haciendo el Senado ahora, es que todo se está haciendo de manera remota, ¿verdad? A través de correos electrónicos por el COVID y los protocolos de seguridad, se circula a los integrantes de la comisión y tienen que emitir un voto. Existen integrantes de la comisión como tal y están las ex officio. Y todas esas personas pueden votar, y pues eso no fue lo que sucedió. No todas las personas votaron, y entre Proyecto Dignidad y el Partido Popular y el Partido PNP, pues consiguieron suficientes votos en contra para que no se aprobara este primer informe positivo. Yo no quiero decir que se derrotó, ¿verdad?, porque estamos todavía en este primer paso, y es una palabra que pudiera ser como un disuasivo a que continuemos en esta lucha y que sepamos que esto no ha finalizado, sino que pueden haber otras alternativas, se pueden presentar otros informes, esta medida puede llegar al hemiciclo si así se decide presentar, y pudiera ser otro el desenlace. Yo creo que hay suficiente indignación y hemos perdido suficientes vidas como para que recapaciten las senadoras y senadores y se muevan hacia los derechos humanos y especialmente hacia brindarle una vida digna y libre de odio y de discrimen a nuestra niñez.
¿Por qué este proyecto se ha tornado en algo tan controversial en la legislatura en particular? Y veo incluso algunos senadores y senadoras que han transitado de una posición a otra. ¿Por qué ha sido tan tortuoso el camino para este proyecto de ley, que al final del día lo que propone es simple y sencillamente prohibir una práctica contra menores de edad en un contexto muy limitado, en el contexto de los profesionales de la salud licenciados en Puerto Rico? O sea, aquí no se entra a las iglesias, cosa
no,
con la
para nada.
Yo personalmente, yo siempre he pensado que deberíamos entrar ahí también, porque si decimos que es tortura lo haga quien lo haga. Pero bueno, yo sé que hay unas consideraciones políticas y por eso quizás yo no soy legislador, ¿verdad? Porque pues en este tipo de asuntos yo creo que no pueden haber paños tibios. Pero bueno, ¿por qué un proyecto tan sencillo para proteger a la niñez se ha convertido en algo tan controversial?
¿Por qué un proyecto tan sencillo y por qué las mismas personas que votaron a favor de este proyecto el cuatrienio pasado están votando en contra ahora, como el presidente del Partido Popular Democrático? O sea, no, esa explicación no la tengo, pero sí podemos ver...
Bueno, el presidente
ver,
del partido, entiendo que no participó de la votación para...
Se abstuvo, pero se podía abstuvo. Votar.
O estuvo sí, ausente sí. O algo, no votó. No es que le votó.
No votó. No votó. Sí. No escribió el correo electrónico ni le dio send. Sí.
No es por defenderlo, es simplemente por tener el dato exacto.
Sí, pero pues no puedo entender por qué no nos movemos a proteger nuestra niñez. Y creo que ha sido una falta de conectar con el pueblo, porque nuestro pueblo es diverso. O sea, no podemos esconder lo que siempre ha existido. Esta es la forma de ser del ser humano. El ser humano quiere, le gusta, no le gusta, ama a quien desee. Y tenemos que, ¿verdad? Si no queremos irnos por los derechos humanos y por la aceptación y por el amor, vámonos por la ciencia, Armando. O sea, el homosexualismo no es una enfermedad, punto y se acabó, científicamente demostrado. Querer cambiarle a una persona su orientación y su identidad de género tampoco se puede hacer, ni científicamente ni con el maltrato de las terapias, las mal llamadas terapias de conversión. Así que queremos insistir en hacer algo que científicamente no es posible y que lo único que se ha demostrado reiteradamente, y llevamos a niños y niñas y a jóvenes a las vistas con mucha valentía a expresar por la tortura que tuvieron que atravesar, impuesta, y como quiera, no podemos movernos a erradicarla. Yo siento muchísima tristeza y utilizo este espacio para dejarle saber a toda la niñez y juventud trans y de la comunidad LGBTIQ que le creemos, que les amamos y que son como son, y así mismo es que les amamos. Y no deben sentirse para nada ni avergonzadas ni mal por ser quienes son, querer a quien quieran y gustarle a quien le guste.
Rosa, muchas gracias por haber estado disponible y de paso, feliz Día de las Madres.
Muchas gracias, este Armando. Domingo, igual sí, para sí, tu sí. señora esposa y para todas esas madres que están ejerciendo esto en medio de unos momentos tan difíciles. ¿Cómo vas a celebrar el Día de las Madres?
¿Qué te tienen lista alguna sorpresa en tu hogar?
Pues yo creo que sí. Y también ya me dieron unos obsequios esta semana, así que estoy muy contenta.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Rosa, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene.
Muchas gracias a ti. Hasta el viernes.
Felicidades de nuevo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Próximo en Radio Isla 1320.
Lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 estará con nosotros Benjamín Torres Gotay. Vamos a estar hablando con otra empresaria de la Fundación Sila María Calderón y además el presidente, el director ejecutivo de AARP, José Acarón, estará con nosotros para hablar sobre los datos del censo y lo que eso implica para el envejecimiento de la población y las oportunidades que hay para los adultos mayores en ese nuevo Puerto Rico que se está conformando día a día. Vamos a otra pausa y regresamos con más de Sobre la Mesa.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Tengo al iraquí ahí sorprendido con la pausa que quería hacer ahí después de nuestro anuncio de lo que teníamos próximamente. Bueno, voy a tener, como les dije, a Benjamín Torres Gotay en unos minutos aquí con nosotros. Pero quería simplemente discutir este tema del proyecto del Senado 184 desde otro ángulo, y es el ángulo político. El año pasado, muchos de los candidatos que están ahora, que son legisladores, figuraron en una papeleta bajo la insignia de un partido y un candidato, hay que decirlo, Charlie Delgado, que no quiso asumir una posición clara en cuanto a este tema. Incluso se notó un acercamiento con figuras de la derecha del espectro político en Puerto Rico. Pero más que eso, incluso, era una especie de indefinición, una especie de ambivalencia que pretendía convertir al Partido Popular Democrático en todo para todo el mundo. Y eso me parece a mí que fue uno de los errores de la campaña del Partido Popular Democrático. Y ese error, ese germen, esa semilla que se sembró durante el año eleccionario en el 2020, todavía está dando problemas en el presente. El problema fundamental que tiene en este momento el Partido Popular Democrático con el proyecto del Senado 184 y con diversos otros temas es que no aparenta haber un ideario común, una ideología, una plataforma, unas ideas básicas sobre las cuales todos los populares, por lo menos todos los populares electos, están de acuerdo. Y es una agenda que van a empujar desde el poder que tienen. Porque el Partido Popular, a pesar de haber sido derrotado en la gobernación, logra retener 41 alcaldías, incluso logró cambiar algunas, ¿no? El caso de Aguadilla, el caso de Ponce, por ejemplo. Y además logra una mayoría simple en el caso de la Cámara y una pluralidad mayor que cualquier otro partido en el Senado. Y eso implica que tienen poder, que tienen la posibilidad de hacer cosas, que tienen la posibilidad de adelantar una agenda. El problema que está enfrentando en este momento el Partido Popular Democrático con estos proyectos, y presumo que pasará con otros, es que no han definido esa agenda. Es que no han definido para qué van a usar el poder que tienen. Y ante ese vacío, cada legislador está tomando decisiones acerca de las posiciones que va a asumir en distintos proyectos de ley, pensando en sus intereses particulares, pensando en que pueden resultar electos nuevamente en el 2024, simple y sencillamente no ofendiendo, no asumiendo posiciones controversiales. Esencialmente que la salvación política es individual. Y eso con personas, porque en este proyecto del Senado 184 y en esta derrota inicial que ha tenido en la comisión, hubo algunos senadores que votaron a favor del proyecto, otros senadores que votaron en contra, dentro del mismo partido. O sea, del Partido Popular hubo algunos que votaron en contra, unos que votaron a favor. Y eso al final del día lo que acaba haciendo es debilitando al partido. Porque el partido aparenta no tener definición. Aparenta ser realmente una franquicia electoral cuya finalidad es ser utilizada para acceder al poder, pero no es una colectividad con una ideología, con un proyecto. Y al debilitar la imagen del partido, irónicamente, lo que se hace es debilitar incluso las posibilidades políticas y electorales de esos legisladores. Sí, porque, sean honestos, la mayor parte de ustedes no salieron electos porque la gente los conocía y votó por ustedes. La mayor parte de ustedes salieron electos porque todavía el Partido Popular tiene una base que vota bajo la insignia del partido. Y la mayor parte de ustedes salieron, están ahí, bueno, con la excepción de algunos, por supuesto. Vamos, un Héctor Ferrer Jr., que sacó más votos que nadie en la Cámara de Representantes. Evidentemente, él tiene una base política, él tiene un apoyo, un cariño político independiente del Partido Popular Democrático. Lo mismo sucede incluso con muchos de los alcaldes que sacan, bueno, el alcalde de Isabela, Ricky Méndez, sacó 2/3 partes de los votos en Isabela, y Charlie Delgado, siendo candidato a la gobernación y exalcalde, o en ese momento incluso alcalde de Isabela, sacó 30%+ en su propio pueblo. Así que Ricky Méndez, evidentemente, Héctor Ferrer Jr., estas son personas que tienen unas bases políticas independientes y que para ellos, en efecto, la salvación puede ser individual. Ahora, para la mayoría de los legisladores que están en el Capitolio, y yo sé que decir esto pues quizás resulte en afectar el ego de algunos de nuestros legisladores, pero es la verdad. La mayor parte de la gente no sabe quiénes son ustedes. Y ustedes salen por la insignia. Bueno, pues en la medida en que se debilita la insignia del Partido Popular Democrático, porque unos van a la izquierda, otros van a la derecha, y nadie sabe hacia dónde va el partido, al final del día ustedes también van a salir afectados. Y al no asumir posiciones, al no defender a nadie, al querer complacer a todo el mundo, realmente el Partido Popular acaba no complaciendo a nadie. Porque los que están en contra del proyecto del Senado 184, por diversas razones, digamos, grupos fundamentalistas, esos grupos no van a ver en el Partido Popular una alternativa real, precisamente porque no hay una pureza ideológica, y el fundamentalismo eso es lo que procura, pureza ideológica. No hay una pureza ideológica en el Partido Popular Democrático, así que me parece a mí que a la derecha el Partido Popular no tiene nada que buscar. Y entonces, con grupos donde sí, el Partido Popular a través de la historia ha sido promotor de reivindicación de derechos importantes, como con la comunidad LGBTQI, los inmigrantes. La administración de Alejandro García Padilla, por ejemplo, fue promotora de derechos para estas comunidades minoritarias en nuestro país. Cuando ven que ese mismo partido los traiciona, es quizás hasta peor que nunca haber estado con ellos. La traición duele más. El perder ese apoyo duele más. Y al final del día, de nuevo, lo que está haciendo el Partido Popular Democrático al no asumir posiciones claras, en un intento por complacer a todo el mundo, es alienar a todo el mundo. Porque de pronto el partido no luce ser aliado de nadie. Y se va quedando solo. Y por supuesto que el Partido Popular sigue teniendo una marca importante, sigue teniendo unos electores que van a votar por el Partido Popular, por tradición, por cariño, por historia. Pero ese grupo de electores sigue reduciéndose más y más y más. Y sigue reduciéndose porque si el partido no define una agenda, no define un proyecto, no hay forma de atraer electores nuevos. Es más, el partido corre el riesgo, y pasó ya en esta elección pasada y posiblemente en la anterior, corre el riesgo de perder esa base política que si bien no se identifica como popular, una base política importante que sí en ocasiones le prestaba el voto. Cuando el Partido Popular ganaba, la izquierda le prestaba el voto al Partido Popular Democrático para poder superar al PNP. Y en este momento, esa base política flotante se ha perdido. Se ha perdido. Y lo peor de todo es que el Partido Popular Democrático, con esta indefinición, corre el riesgo de realmente convertirse en, de cara al 2024, en una colectividad irrelevante. En la ecuación política que se está conformando de cara al 2024, donde Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana, en los dos polos opuestos, han utilizado este debate del proyecto del Senado 184 muy efectivamente, de nuevo, estoy hablando desde el punto de vista político, para afianzar sus bases, una a la izquierda, otra a la derecha. Y un Pedro Pierluisi se ha tratado de colocar al centro, incluso diría yo, centro-izquierda, declarando una emergencia de violencia de género como una de sus primeras acciones, apoyando la prohibición de las terapias de conversión, pero entonces haciendo unas correcciones hacia la derecha, apoyando, por ejemplo, la continuación de esta elección de cabildero, que es el próximo papelón que tenemos para el fin de semana que viene. Pues Pedro Pierluisi está ocupando un espacio al centro que tradicionalmente era el espacio que trataba de ocupar el Partido Popular Democrático. Pero de nuevo, fíjese que hay unas definiciones claras de posiciones en cuanto a temas específicos. Cosa que en este momento el Partido Popular no tiene. Y por eso corre el riesgo esa colectividad histórica, la más antigua en la historia de Puerto Rico, corre el riesgo de tornarse irrelevante, de que los electores en la definición que hagan de las opciones que tienen de cara a las elecciones del próximo 2024, no vean qué es lo que representa el Partido Popular Democrático, qué es la alternativa distinta que representa el Partido Popular Democrático. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esa medida y con el futuro de un partido que, de nuevo, está gobernando desde la legislatura, parecería en este momento sin una brújula clara. Tengo en línea telefónica a Benjamín Torres Gotay. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Armando. Encantado de estar contigo y tu audiencia, como siempre.
Benjamín, quería primero discutir contigo lo que ha sido la noticia más sonada de esta última semana, estos casos de violencia de género. ¿Cómo tú has percibido la reacción del pueblo y de los medios ante estas tragedias? Veo particularmente una tendencia que a mí me asusta, y lo recibo mensajes a través de WhatsApp de amigos míos, personas que incluso respeto, tratando de buscar la forma de tirarle la toalla a Félix Verdejo, de culpar a la esposa de Verdejo por lo que ha pasado, sin tener evidencia, ¿verdad? Podría ser que en algún momento esa evidencia la tengamos y se pueda hablar con conocimiento de causa de una responsabilidad compartida, pero parecería ser que aún ante un caso tan evidente de violencia machista, hay un intento por exculpar al macho. ¿Qué te parece a ti?
Pues yo coincido contigo, Armando, y eso, pues la raíz de eso es pues la cultura patriarcal y machista que predomina en Puerto Rico. Nosotros hemos hecho unos avances importantes en materia de derechos de la mujer y de derechos humanos, pero seguimos siendo una sociedad fundamentalmente conservadora, patriarcal, machista, que ante crímenes como este es capaz de compartir el horror por lo que le pasó a la víctima y al mismo tiempo el tratar de, consciente o inconscientemente, tratar de justificar o de entender al que lo hizo. Y también existe, Armando, una marcada tendencia no mirar esto como es, como lo que es un crimen machista, una violencia específica contra la mujer. Tú sabes y has visto por ahí, por radio, por redes, en todos sitios, la famosa frase de que toda violencia es mala, que es el equivalente nuestro al All Lives Matter, que se usa en Estados Unidos para minimizar la violencia contra la minoría negra. En Puerto Rico pues se usa el todas las muertes importan para minimizar el problema específico de violencia contra la mujer, lo cual es una manera muy, muy, yo diría, miope de ver esto, porque toda la vida en Puerto Rico hemos catalogado las distintas violencias. Por ejemplo, la violencia contra los niños no se trata igual que cualquier tipo de violencia, la violencia criminal, la violencia del narcotráfico, la violencia contra los ancianos, y de momento cuando se empieza a hablar de violencia contra la mujer, que es un problema gravísimo y eso no se puede minimizar ni se debe soslayar, pues entonces la gente empieza a respingar y a decir, no, es que todas las muertes importan, sin querer tomar en cuenta que hay un problema específico ahí que tiene una raíz cultural y una raíz de histórica y hasta religiosa. Y de ahí es que viene eso que tú estás hablando, Armando, de la gente tratando de justificar o de entender o de comprender la posición de Félix Verdejo.
En el caso de Andrea Ruiz Costas, y te hago la misma pregunta que le hice a Rosa Seguí, la decisión del tribunal se ampara en que estos procesos son confidenciales para proteger a las víctimas y que si bien ya no hay víctima que proteger en este caso, el mantener el proceso confidencial protege a futuras víctimas que posiblemente sean disuadidas de acudir y a buscar ayuda porque piensen que en algún momento los procedimientos de ese caso se puedan hacer públicos. ¿Tú crees que eso es un planteamiento genuino o es un intento por buscar alguna justificación a esconder lo que pasó en este caso del escrutinio público?
Mira, Armando, lo primero es que el caso de Andrea Ruiz tiene dos vertientes. Un caso civil, que es el caso de la petición de la orden de protección, y una vertiente criminal, que fue la denuncia por la amenaza y acoso que ella le hizo al hombre que terminó matándola, y el caso criminal es un caso público. Eso realmente no es correcto decir que es un caso confidencial, es un caso público, y en este caso todos los juristas que yo he leído y he escuchado han dicho que no entienden a...
Benjamín, creo que perdimos a Benjamín. Edwin, tú puedes hacer la gestión ahí, lo perdimos. Bueno, vamos a volver a llamar a Benjamín Torres Gotay, pero como le decía a él, le pregunto porque tengo que insistir en que ese raciocinio para esconder, para no dar a publicidad el proceso judicial en el caso de Andrea, la vista por lo menos, el contenido de la vista, parecería ser una excusa para proteger a los jueces. Benjamín, perdona, te perdimos por un momento.
No sé en qué parte me quedé, Armando, si me puedes decir, porque honestamente...
Estabas
no,
hablando no de que has leído muchos juristas plantear que...
Bueno, he oído a juristas plantear que esos casos criminales no son confidenciales, que son procedimientos públicos. Incluso esa vista de Andrea de Regla 6 podría haber habido público si alguien hubiese querido ir, por ejemplo, a acompañarla a ella o acompañarlo a él, aunque era una vista por videoconferencia, un poquito más complicado, pero como quiera, no es un proceso confidencial. O sea, lo que se ve aquí, Armando, es un interés de la rama judicial, o incluso ni siquiera de la rama judicial, del Tribunal Supremo, de apaciguar la indignación que hay en Puerto Rico por la actuación que se percibe que tuvo esta jueza. Yo creo que si la jueza está confiada en que actuó de manera correcta, ella debe ser la primera interesada en que se divulgue este audio de la vista. La gente necesita saber lo que pasó en esa vista, si hay alguna información delicada de la víctima que no se quiera hacer pública. Hay maneras de hacer eso. Los medios de comunicación han estado pidiendo los materiales relacionados a esa vista. Se puede publicar el audio. Me dicen que hay un video de esa vista, porque como fue por videoconferencia se grabó, o incluso se puede publicar una transcripción de la vista, si lo quieren, editando las partes que consideren delicadas o que atentan contra la dignidad de la víctima, si las hubiera. O sea, hay maneras de que el pueblo vea lo que pasó en esa vista, protegiendo a la misma vez la dignidad de la víctima. Y yo también me pregunto, Armando, ¿qué será más disuasivo para una persona que quiera ir a pedir protección a los tribunales? ¿La remota posibilidad de que se ventee públicamente lo que dijo en la vista o el temor de que no se le escuche como le pasó a Andrea? Yo creo que esas son las dos cosas que están en balance aquí.
Y que al final del día se denieguen tantas de las solicitudes de órdenes de protección, como reveló esta semana el Nuevo Día, con unos datos que yo sé que el tribunal posteriormente cualificó, pero sigue habiendo un número bastante alto de solicitudes de órdenes de protección que quedan en nada, y eso también es algo que hay que evaluar y mirar con mucho cuidado. Benjamín, por último, quería también un comentario tuyo acerca de el proyecto del Senado 184 en cuanto a la sustancia de lo que significa el que la comisión en esta primera votación, que todavía existe la posibilidad de que el proyecto siga adelante, pero es una piedra en el camino ahora, en la sustancia. Y segundo, ¿qué esto dice acerca del Partido Popular? No sé si tuviste oportunidad de escuchar mi comentario sobre esto, pero yo veo a un Partido Popular que no ha definido claramente una agenda de trabajo, de cambios desde la legislatura, y en cierta medida ha permitido, ante ese vacío, que Victoria Ciudadana y también Proyecto Dignidad definan uno de los temas más importantes de esta primera sesión legislativa, que es el proyecto del Senado 184, y el Partido Popular no ha asumido una posición. Entonces queda en una posición de irrelevancia, parecería, en torno a un tema fundamental. No es que sea el más importante en el país, pero ha sido quizás el de más notoriedad y de más discusión en la conversación legislativa durante estos primeros 5 meses.
Bueno, yo tengo dos comentarios que hacer sobre ese tema, Armando. El primero es que es una pena que un proyecto que tenía un propósito bien específico y bien meritorio, como era el prohibirle a cualquier institución que le intentara inculcar a un niño de sexualidad no binaria que la manera en que él es no está bien y que tiene que ser de otra manera, lo cual está comprobado a través de innumerables estudios que le produce unos efectos terribles en la psiquis del niño, del menor. Un proyecto con un propósito tan sencillo fue desvirtuado en la discusión pública inyectando mentiras, confusión, miedo en el debate, y al final del día no se sabía bien ni de qué se trataba el proyecto, y eso fue lo que a mi juicio causó que ocurriera este contratiempo del que tú hablas ahora, que el proyecto pues fue derrotado en una primera votación en comisión. Eso es lo primero que a mí me parece triste, que un proyecto con un propósito tan noble y tan humano hubiese sido objeto de una campaña de desinformación tan brutal y tan salvaje que al final no quedaba claro para casi nadie cuál era realmente la naturaleza de esa medida. Con relación al Partido Popular, Armando, pues yo he escrito, y tú lo sabes, que esa organización en este momento carece de un eje, Armando, carece de un centro, de un eje que lo unifique. Realmente hay personas en ese partido de muy, muy, muy distintas ideas, de que ven la vida de maneras muy distintas, que están juntos ahí pues porque hay una marca, ¿no? Hay una estructura que permite a algunos de ellos obtener puestos electivos o contratos o empleos, etcétera, pero realmente nadie tiene clara cuál es la ideología o qué es lo que cree o hacia dónde quiere el Partido Popular llevar a Puerto Rico en este momento histórico.
¿Y tiene todavía, tú crees que de esa estructura se pueda reformar esa estructura, pueda en algún momento volver a tener un norte ideológico en algunos temas fundamentales del país?
Yo lo veo muy difícil, Armando, porque es que realmente en el Partido Popular se siente acogido o con derecho a ser cualquiera, tú sabes. En el Partido Popular tienes o tenías hasta el otro día a una persona como Carmen Yulín Cruz, muy liberal en muchísimos aspectos, junto a un personaje como este senador Albert Torres, nuevo, que realmente es indistinguible del Proyecto Dignidad o incluso de algunos sectores bien conservadores en el PNP. O sea que yo no veo cómo un partido que no tiene una idea central que lo aglutine, porque ni siquiera en Puerto Rico la idea central que aglutina a los partidos es el estatus, y en el Partido Popular pues hay ideas muy, muy distintas de cuál debe ser el estatus de Puerto Rico, todos dentro de la sombrilla del autonomismo, pero dentro de la sombrilla del autonomismo con ideas radicalmente distintas e irreconciliables. Por lo tanto, yo veo muy difícil. Lo que sí tiene el Partido Popular es, pues, a base de su historia y de lo que fue en el pasado, pues cualquier persona que corra, por ejemplo, para la gobernación por el Partido Popular, tiene adelantado en este momento quizás 400.000, 450.000 votos, que no es poca cosa. Y eso es lo que mantiene vivo ese partido, ese aroma de lo que una vez fue y de esos 400.000 o 450.000, que son mucho menos la mitad quizás de los que tenía antes, pero como quiera, Armando, correr una elección con 400.000 votos ya en el bolsillo, pues tú sabes bien que no es poca cosa. Y por lo tanto, pues eso es lo que un poquito mantiene vivo a ese partido.
Sí, pero son 400.000 y, como bien tú señalas, en el 2012 eran casi 900.
Exacto.
En el 2016 eran 600. Sigue bajando y no aparenta, y coincido contigo, que al no definir algo que una al partido, porque no es que no tiene una posición en cuanto a el proyecto del Senado 184, es que no aparenta tener posiciones claras en cuanto a tema alguno, el estatus tampoco.
Del Partido Popular no se sabe si es un partido liberal, si es un partido conservador, si es un partido socialdemócrata, si es un partido capitalista, si es de derecha, si es de izquierda, si creen los derechos de la mujer o no creen los derechos de la mujer. O sea, no es un partido que tenga un eje, algo que lo aglutine, algo que diga, todos los que somos populares creemos en esto y luchamos por esto. Cada cual está hablando para su lado en ese partido.
Benjamín, vamos a la pausa. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa otra semana más. Regresamos con más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. 20 y a esta hora está con nosotros en línea telefónica el amigo José Acarón, director ejecutivo de AARP. José, ¿cómo estás? Buenos días.
Un placer estar contigo aquí de nuevamente en tu programa, pues como parte de la familia también de Radio Isla. Y anoche estaba mirando tu apartamento, estaba en el edificio de frente.
Estabas espiando.
No, estaba espiando, pero te recuerdo, mira, ahí vive Armando, mañana voy a estar con él.
muy bien. Mira, José, la razón por la cual quería tenerte en el programa es porque, naturalmente, la semana pasada el negociado del censo de Estados Unidos publica datos que apuntan a un nuevo descenso en la población de Puerto Rico del año 2010 al año 2020 de aproximadamente unas 439 mil personas. Y aunque todo el detalle de esa de esos datos, no se ha dado a la luz pública, sí hay una expectativa de que esto va a continuar con la tendencia al envejecimiento de nuestra estructura demográfica. Y sé que AARP está haciendo unos reclamos a partir de esa información sobre la manera en que el gobierno debe hacer un acercamiento a este tema y comenzar a adaptar el país, a aprovechar las oportunidades y obviamente evitar los riesgos que implican estos cambios demográficos. Háblanos un poquito sobre cuál es el planteamiento que está haciendo AARP.
Pues mira, Armando, estás en todo lo correcto. Los datos preliminares que se dieron del censo, en un descenso de la población de casi un 12%, los resultados totales los vamos a tener en agosto, pero esto lo que identifica es que definitivamente con esa merma en la población, que es mayormente la gente que se ha ido de poblaciones más jóvenes, generaciones más jóvenes, va a haber un ascenso bien grande en la mediana de edad del país y la población mayor, el porciento de la población mayor en Puerto Rico. Eso trae muchos retos. Esto no es un problema. Esto está pasando a nivel mundial, unos países más acelerados que otros. Puerto Rico está entre los primeros 20. Y Europa lo está experimentando y están haciendo cosas al respecto. Japón lo está haciendo, varios estados de la nación americana. Puerto Rico está empatado en la tercera posición entre los estados de la nación, jurisdicciones de la nación americana, empatado con Vermont. O sea que es bien importante que esto se empiece a mirar desde otro punto de vista. Y el plan de desarrollo económico del país tiene que estar alineado con esa estructura poblacional. No podemos seguir pensando en desarrollo para un país que tiene un mayor porte de gente joven cuando la mayor parte de la población es adulta. Y aquí hay muchas oportunidades. Y eso es lo que estamos hablando. Estamos visibilizando las aportaciones de la gente mayor al país, que está todavía trabajando, están haciendo empresarismo nuevo, están haciendo otras cosas. El cómo se envejece cambió. Y no podemos darnos el lujo con una población que va a estar mayormente envejecida de tener gente que no está siendo productiva al país de alguna forma, aunque sea trabajo voluntario.
Déjame ver si traduzco un poco lo que nos estás planteando. El tema del envejecimiento de la población y de los cambios demográficos se entiende de ordinario como un problema a ser atendido, como, digamos, una población que va a requerir de más servicios y, por tanto, de unos trabajadores especializados. Tú lo que estás planteando es, hay también, y lo que está planteando AARP, hay también unas oportunidades y que la persona que tiene 65, 70 años no tiene por qué ser un individuo que requiere de servicios, sino que todavía puede ser una persona que está generando empresas, que está creando oportunidades, que está creando actividad económica.
Eso está pasando ya en las reuniones con Colmena 66. El 30% y pico, 40% de la gente que está yendo a sus actividades tiene más de 45, 50 años. Este es otro envejecimiento. Cuando tú, aquí la gente se retiraba antes a los 55. Oye, tienes 30 años más de vida para descansar. O puedes seguir siendo productivo para el país. Además de que con la situación económica tenemos que mantenernos trabajando para tener una mejor calidad de vida y mantener ese estado de vida. Así es que tenemos que repensar el país, y eso es lo que estamos hablando. So, estamos lanzamos una campaña ahora en mayo, que es el mes del adulto mayor, que es los mayores, las personas mayores, la fuerza del futuro. Si aquí se habla todo el tiempo de los niños son el futuro. Oye, yo tengo 30 años más, yo también soy el futuro. Tenemos que ser más inclusivos de todas las generaciones para poder tener un plan de desarrollo sostenible en el país. Y tenemos que cambiar esa visión que teníamos antes de que la gente llega a cierta edad y ya está descartada.
Y no puede producir. ¿Y en qué se traduce eso concretamente? ¿Qué puede hacer el gobierno y qué están haciendo otros lugares para precisamente lo que posiblemente está trabajándose de forma silvestre se ha promovido por el gobierno? Por ejemplo, ese empresarismo de los adultos mayores.
Está siendo orgánico, pues no hay política pública por para eso. Promoverlo. Es lo que estás diciendo, dijiste silvestre. Me gustó la palabra. Tenemos que empezar a hacer un plan de país dirigido, y ya California tiene un plan maestro de envejecimiento, que lo que está hablando es cómo yo voy a hacer la construcción, tiene que repensarse y hacerse diferente. La gente ya no quiere vivir afuera de los pueblos, quiere vivir en los cascos urbanos. Estamos hablando, y eso estamos hablando la noche en nuestro programa de radio con Joaco Villamil, estamos hablando que tiene que haber más servicios desarrollados, hay oportunidades de creación de empleo con la población mayor, y hay oportunidades de desarrollo de industrias, como han hecho California, como han hecho Arizona, como ha hecho Florida, como ha hecho Costa Rica, Chile. ¿Sabe? Hay mucha oportunidad, hay modelos que están pasando en otros países, y aquí seguimos obviando y seguimos mirando en dirección incorrecta, y no se ha integrado al plan de país. Bueno, pensamos que no hay un plan de país. Y segundo, en esas iniciativas que se hacen, si siguen obviando la población de más crecimiento en Puerto Rico. Así que tenemos que repensar el país en cuanto a servicios de salud, acceso, transportación, vivienda, para una nueva población. Esa estructura poblacional cambió y tenemos, y hay oportunidades de desarrollo. Oye, ahora mismo está pasando orgánicamente también por la pandemia, cómo los supermercados empezaron a hacer los deliveries. Las entregas en la casa, hay la población mayor va a necesitar otro tipo de servicios, la parte de telemedicina que tenemos que seguir promocionándola, hay muchas cosas y además muchos asuntos, la fuerza laboral envejeció, cómo vamos a promover que haya una integración multigeneracional en la fuerza laboral en Puerto Rico.
Y fíjate, tú has traído una diversidad de temas que los discutimos aquí en Sobre la Mesa y que se integran en la medida en que hay una visión, como tú planteas, de adaptación del país. Yo creo, y lo he insistido también, que además de esa visión de adaptación tenemos también que promover, obviamente, la retención de los trabajadores jóvenes. Pero si uno logra trabajar con esos dos polos de la vida humana, ¿no? La juventud y obviamente ya la adultez mayor, ¿no? Me parece que tendríamos en efecto los lineamientos para política urbanística, como tú bien señalas, tanto los jóvenes como los adultos mayores.
Para todos,
hay una tendencia para preferir la vida en ciudad, por ejemplo. Pues que eso implica en cuanto a los permisos, que eso implica en cuanto a cosas básicas como las aceras y la infraestructura.
Oye, Armando, ¿por qué un enfermero de Puerto Rico, joven, se tiene que ir a trabajar a la Florida, a atender gente mayor en la Florida, con la escasez de profesionales de la salud que hay aquí y dejando a su familia sin la red de apoyo? De eso estamos hablando. Si cambiamos ese enfoque, podemos crear el empleo y podemos hasta hacer que gente regrese a Puerto Rico y que gente venga a trabajar en Puerto Rico y la creación de empleo. Que lo que estamos hablando es eso, no es una generación contra otra, es tener una visión de integración, de proveer servicios, de integración social y económica. Esa es la fortaleza que tiene el Puerto Rico en este momento, que no se está mirando, se está obviando. Y como decía Juan anoche, si el plan de desarrollo económico no está alineado con la estructura poblacional, está obsoleto. Y ese es parte del problema que tenemos en el país, porque las esferas de decisiones, aunque están creando un poco de conciencia, no vemos acción ni visión de qué hacer con lo que está pasando en el país, y siguen aquilatados a estructuras y modelos antiguos que ya no le sirven al país.
José Acarón, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. ¿Cuándo podemos escuchar el programa de AARP, la Juntilla 50 Plus, aquí en Radio Isla?
Son todos los jueves a las 7 de la noche. Anoche tuvimos a Juanco Villamil, el economista, y al doctor Rodríguez Orengo, el director ejecutivo del Fideicomiso de Salud Pública, claro, hablando de este tema precisamente. Oye, y la semana que viene tengo dos eventos que quiero decirte rapidito.
Por supuesto.
El 11 de mayo tenemos un webinar que lo pueden buscar en la página de Facebook AARP Puerto Rico para que se registren, sobre el edadismo, cómo derrumbar los muros de la edad socialmente. Y el 19 de este mes de mayo vamos a tener un encuentro con el gobernador y varios secretarios para hablar sobre la agenda que tiene esta administración con la población mayor en Puerto Rico.
Así, excelente.
Pues José, un evento que vamos a estar trabajando.
Muy agradecido, estaremos escuchando la Juntilla 50 Plus y estaremos pendientes de esos dos eventos, el 11 y el 19 de mayo. Vamos a la pausa, regresamos con nuestro segmento con la Fundación Sila María Calderón de Empresarismo, particularmente entre mujeres puertorriqueñas. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Antes de pasar con la entrevista que tengo a esta hora, precisamente quiero anunciar el Centro para Puerto Rico y el Centro Empresarial para la Mujer de la Fundación Sila María Calderón. Tienen este fin de semana, hoy y mañana, obviamente ya el domingo no, un bazar empresarial de las madres en Plaza Las Américas, aquí en Atorrey, y en Plaza del Caribe en Ponce. Eso es hoy, 7 de mayo, mañana 8 de mayo, de 10 de la mañana a 7 en Plaza Las Américas, en el primer nivel, el pasillo de Macy's a JCPenney, y en Plaza del Caribe, entrando al área de exhibición por la puerta de Sizzler, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso en Plaza Las Américas y en Plaza del Caribe, hoy y mañana, Bazar Empresarial de las Madres, donde van a estar una diversidad de empresarias que han pasado por el programa de empresarismo de la Fundación Sila María Calderón y van a estar ahí vendiendo sus productos. Así que si todavía no tiene todos los regalitos para este domingo, ya sabe que ahí tiene una alternativa para posiblemente ahorrarse un dinerito y además apoyar a empresarias de aquí, de Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a esta hora, o debo decir, a través de Skype, tengo a María del Mar Vargas, quien es la propietaria y fundadora de Sin Reproches, una de las empresas precisamente que ha participado de los programas de la Fundación Sila María Calderón. Buenos días, María del Mar, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿todo bien usted?
Muy bien, muy bien. María del Mar, explícanos un poco, primero, cómo surge esta empresa, qué es lo que hace Sin Reproches.
Claro que sí. Sin Reproches es un movimiento, es un estilo de vida. Comenzó por una necesidad. Yo tenía problemas alimenticios desde muy pequeña y seguía con una fluctuación de peso entre baja autoestima y entre muchas otras cosas, entre todas las dietas que existían, todo lo que te decían las personas que hicieras, y nada funcionaba. Yo comienzo con este movimiento de comer de una manera saludable porque yo era adicta al azúcar y yo no quería dejar los dulces. Para mí era algo que yo no iba a sacrificar. Por ende, yo comienzo a hacer postres saludables. Y ahí es que nace la palabra sin reproches, porque el propósito es que tú te puedas dar un gusto sin sentir culpa, sin remordimientos y sin reproches. Entonces comienzo con el concepto como tal, y cuando voy dándome cuenta en el proceso, las personas comían de igual forma. Se comían la bolsa de galletas entera en menos de 5 minutos y me llamaban que querían más. Entonces yo decía, aquí hay un problema, porque yo resolví mi problema, pero no fue comiendo galletas saludables, sino fue trabajando mis emociones. Entonces ahí es que entra lo que es el coaching en salud integral y bienestar, especializado en lo que es la alimentación emocional. Entonces yo me certifico con el Instituto Integrativo de Nutrición de la Universidad de Nueva York. Ahí es donde yo me certifico como coach especializada en la alimentación emocional, para ofrecer este servicio a las personas de que, más allá de cómo comemos, es cuáles son esas emociones que nos conducen a la comida de una manera compulsiva e impulsiva. Yo llego a la fundación y la fundación es quien me apoya y me ayuda a yo desarrollar más allá mi idea. Porque ya mi idea estaba, pero yo no sabía cómo llegar de punto A, que era repostería saludable, a punto B, que era coaching en salud, alimentación emocional. Y el apoyo de ellos fue increíble. Fue algo que para mí,
toda persona que tenga la... ¿Haces las dos cosas? O sea, ¿todavía haces la repostería saludable o ahora estás más enfocada en la parte de coaching?
Ahora estoy más enfocada en la parte de coaching. Es correcto. Todavía puedo hacer la repostería, pero estoy en este momento dándole prioridad a esa área, y más adelante vamos a entonces incluir ambas.
¿Y qué tipo de apoyo te dio la Fundación Sila María Calderón?
Wow, me dio muchos. Pues mira, la Fundación, primero que todo, te ofrece un programa completo de lo que es el empresarismo, de lo que es emprender en Puerto Rico. Más allá de eso, te ofrece también lo que es colaborar con otras mujeres que están en el mismo proceso que tú. No solamente ellos ofrecen también estos talleres a las mujeres, sino también a hombres y a jóvenes, que eso es bien importante recalcarlo, porque hay ambos programas. Dentro del programa vienen muchos profesionales con mucho conocimiento dentro del área legal, dentro del área de contabilidad, de los permisos, de cómo comenzar esa idea. Y son personas bien dadas. Si hay algo que tiene la fundación, es que las personas son bien comprometidas y serviciales en lo que están haciendo. Ellos fielmente creen en lo que hacen. Y eso es lo que te ayuda a ti a creer y a tú seguir con tu proyecto.
Y María del Mar, ¿la iniciativa con la fundación te ayudó entonces a formalizar más esa parte del coaching, que es lo que es tu enfoque en este momento, correcto?
Es correcto.
Y ya en esta etapa, ¿dónde está tu empresa? O sea, ¿ya tienes empleados, clientes? ¿Dónde, en qué etapa de desarrollo está la empresa como tal?
Ok, en este momento está comenzando. Ya tengo un equipo de mercadeo, que es el que me ayuda con la publicidad. Ya el website está, la página web, www.sinreproches.com. Me pueden conseguir en las redes sociales como Coach Sin Reproches. Vamos a estar comenzando a dar webinars todos los meses, un webinar gratis para herramientas que las personas pueden utilizar. Y el webinar del mes de mayo es 5 tips para evitar los antojos nocturnos. Así que importante, pendiente, va a ser el 23 de mayo a las 7 de la noche, que es domingo. Estoy en ese proceso, ya tengo un cliente y así vamos a ir poco a poco.
Y es coaching personal, es uno a uno, digo, además de obviamente los webinars...
Es correcto. El webinar es grupal, es un cupo limitado. No obstante, las sesiones de coaching que estoy ofreciendo por el momento son individuales. A partir de agosto, si Dios permite, vamos a estar empezando con coaching grupales. Y obviamente, pues más adelante, cuando la pandemia pues nos alivie, podamos entonces dar talleres.
¿Cuál es el futuro para esta empresa?
El futuro para esta empresa es llegar a muchas personas a que puedan mejorar lo que es la alimentación emocional, crear un centro de lo que es la alimentación emocional para que muchas personas puedan prevenir los trastornos alimenticios, porque de la alimentación emocional vamos a los trastornos alimenticios, y esto es un problema serio del que se ha normalizado en la sociedad, pero es algo que se debe de tener atención interna y externa.
Y cuando hablas de alimentación emocional, ¿estás hablando de una alimentación o de comer provocado
por una emoción?
Por una emoción.
Estás tan desconectado de tu cuerpo que cuando pasa algún suceso en tu vida, por más mínimo que sea, provoca una emoción. Siempre va a provocar una emoción. Esa emoción tú tienes completo control de manejarla. Si no lo haces, acudes a lo que es comer por emoción. Entonces te desconectas tanto de tu cuerpo físico que tú sientes un hambre emocional y ya el hambre física tú no la detectas.
O sea, que lo que otras personas quizás acuden a, digamos, los narcóticos, por ejemplo, hay personas que para manejar esa emoción acuden a la comida.
Eso es así, eso es un tipo de adicción. Y tú lo que pretendes es manejar eso. Es un tipo de adicción. Exactamente. Y son personas que comen solas, son personas que comen en secreto, son personas que tienen una imagen distorsionada de ellos, son personas que comen con un propósito más allá de nutrirse, sino para aliviar una emoción, porque la comida te da un alivio instantáneo. Y como tú no quieres trabajar con esa emoción que estás sintiendo porque es muy fuerte o no te gusta, entonces acudes a la comida. Por eso hay una fluctuación de peso y muchas veces me llegan clientes que quieren bajar de peso. Claro, pero cuando se dan cuenta es porque comen por emoción constantemente y no pueden controlar esas libras que al final son emocionales.
María del Mar, más información para las personas que estén interesadas en acudir a ti para buscar servicios, ¿dónde la pueden conseguir?
Claro que sí. Miren, nosotros estamos ofreciendo una consulta gratis para todo el mundo. Siempre la consulta primordial es gratis, es de 30 minutos. Me pueden conseguir directamente en mi página web www.sinreproches.com. Ahí pueden entrar y contactarme. Me dejan su correo electrónico, su nombre, algún mensaje que ustedes deseen que yo esté al tanto y yo me voy a estar comunicando con ustedes en menos de 48 horas.
María del Mar, muchísimas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Y
gracias nuevo, a ustedes de verdad por el apoyo.
También para todas las mujeres, y lo dijo María del Mar, todas las personas que interesen buscar servicios, ayuda de adiestramiento para convertirse en empresarios, para crecer sus empresas, el Centro para Puerto Rico y la Fundación Sila María Calderón, precisamente ofrecen esos servicios, son quienes nos están apoyando y colaborando con nosotros para traer estas mujeres empresarias aquí a Sobre la Mesa, así que también pueden acudir a donde ellos y buscar más información. Vamos a la pausa, regresamos con más de Radio Isla 1320.